las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, desde las 6 venimos acompañándote en la mañana del fin de semana de COPE, 14 de octubre, en el que te va a hacer falta el paraguas, sobre todo si estás en el centro y la mitad norte, y a esta hora también lo que necesitas es manga larga. Bajan las temperaturas, pero nada fuera de lo normal. Como venimos de máximas muy elevadas, lo que hacen es adecuarse al otoño. Va a seguir lloviendo en el Cantábrico, esta madrugada lo ha hecho también en buena parte de la mitad norte, incluso en el centro, y esto es la mejor noticia para la sequía que arrastramos. Como digo, altas temperaturas todavía, no tan altas como las que se vienen registrando, se libran de la bajada drástica, pues en el Mediterráneo, en toda la Comunidad Valenciana, en Cataluña, también en la región de Murcia, y en Baleares, donde siguen con esa ola de calor que lleva a máximas por encima de los 30 grados en Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria. Ahora mismo la situación en Oriente Próximo es crítica. Acabamos de estar en Tel Aviv. La respuesta de Israel al ataque terrorista de Hamas de hace justo una semana sigue tomando forma y lo hace antes de esa inminente incursión terrestre. Hasta ahora miles de hombres, se habla incluso de 300.000, cientos de tanques continúan su avance hacia el sur, y es el anticipo de lo que viene por delante. Sin rodeos, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dicho que esto es solo el principio. Y el principio pasa por la finalización de ese ultimátum que daba el gobierno israelí este viernes. En un plazo de 24 horas, más de 1 millón de palestinos debían de abandonar la franja de Gaza. Es la forma de decir, vamos a entrar a por todas, tenemos en marcha una operación terrestre a gran escala, y luego no nos acuséis después de no avisar. Vayan ustedes a zonas seguras del sur, porque el objetivo son las bases estratégicas de Hamas. Esto sobre el papel. Luego la realidad es distinta. En cualquier ataque es muy complicado discernir entre los terroristas y los civiles que no han podido abandonar esa zona directamente o porque se resisten a desplazarse, a abandonar su territorio, o porque no pueden, no tienen medios para hacerlo. Desde Naciones Unidas, pasando por todo tipo de organizaciones internacionales y ONGs, ya han advertido de que ese movimiento es imposible. Lo repetía el representante de Exteriores de la Unión, Josep Borrell.
Sobre la advertencia de Israel de que los civiles abandonen Gaza, tienen que ser realistas. Y la verdad, es totalmente irreal que 1 millón de personas puedan abandonar el territorio en apenas 24 horas.
Por poner en contexto, en toda la franja de Gaza viven en torno a 2.200.000 personas. Estamos hablando de evacuar a casi la mitad de la población, por tanto. Y es uno de los territorios más densamente poblados de todo el mundo. De largo, la franja no tiene más de 40 kilómetros. Y de ancho, en su parte más extensa, pues va a los 12, 13 kilómetros, no más. Israel lanza este ultimátum con dos cuestiones claras. Todos los pasos están cerrados. Por motivos evidentes, el gobierno de Netanyahu jamás va a abrir su línea de separación entre el territorio israelí y Gaza. Y salvo por el paso de Egipto, no hay salida. Ese paso del Rafah, el único entre Egipto y Palestina, está abierto, pero no pasa sin llamas. Esto lo explicaba ahora mismo Daniel Blumenthal. No requiere de un permiso, como hasta ahora, que no es inmediato y no es un corredor humanitario. El propio presidente egipcio, en algo más que una declaración de intenciones, ha pedido a los ciudadanos de Gaza, a los palestinos, que permanezcan en su tierra. Así que vamos a seguir muy de cerca lo que pasa en esta zona del mundo una semana después del ataque terrorista de Hamas. Las cifras son aterradoras, también incompletas, porque se quedan viejas prácticamente al minuto. Hablamos de 1.900 muertos, cerca de 7.500 heridos en Gaza, 1.300 muertos en Israel, 3.200 heridos que siguen aumentando. Más consecuencias de esta situación. Bueno, el llamamiento hecho por Hamas a un viernes de la ira. Extender el odio a Israel, que no es otra cosa que ampliar el odio del islamismo radical contra todo Occidente. En ese contexto, las autoridades francesas enmarcan el asesinato de un profesor en París al grito de Alá es grande. Ese profesor era degollado por un antiguo alumno del centro y el asesinato lo investiga la Fiscalía Antiterrorista y las autoridades francesas han elevado el nivel de alerta. Por lo demás, en España ya tenemos la foto de Sánchez con los de Bildu. No piensen que le ha hecho ningún asco, ningún tipo de asco, para nada. Ni siquiera se ha tenido que tapar la nariz o lavar las manos después. Esto leerán ahora y escucharán que es esa imagen que consiguió evitar durante la pasada legislatura. Pues ni con esas, aun con esas, a Sánchez se le vio encantado. Y esto confirma que cuando pierdes todo tipo de escrúpulos, cuando lo único que te interesa es seguir en el poder a toda costa, el resto te da igual. Incluso echarte en los brazos de los herederos políticos de la banda terrorista ETA. Aquí podemos hacer todo tipo de comparaciones. ¿Alguien se puede llegar a imaginar a Joe Biden reuniéndose con los que alentaron, con los que justificaron políticamente el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York el 11S? ¿A alguien se le pasa por la cabeza que en Francia Emmanuel Macron mantuviera un encuentro y fuera incluso más allá pactando con los que aquellos que justificaron el ataque a la sala Bataclan? Esto es impensable. Pues ahí queda esa foto del presidente del gobierno de España en funciones, candidato a la investidura con los de Bildu. Y es ese momento, ese instante en el que dejan entrar a los fotógrafos para dar constancia del encuentro. Luego ya le dicen, sálganse ustedes, que vamos a hablar de nuestras cositas. Allí estaba Sánchez, sonriente, frente a la portavoz del partido de Otegi, Merche Aizpurua. Esta diputada es la que impulsó aquel titular, quizá uno de los más vomitivos que se recuerdan de toda la historia de la prensa española. Hizo una bromita, lo intentó, sin ningún tipo de gracia, evidentemente, cuando la Guardia Civil acababa de liberar al funcionario de prisiones, José Antonio Ortega Lara, tras 532 días de cautiverio, y queda ese Ortega vuelve a la cárcel. Desbordante de ingenio, ¿verdad? Desbordante de terror y de sangre, claro. O como cuando ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco, que tituló El edil del PP apareció con dos disparos. Aizpurua es hoy diputada. Diputada que arrastra no solo esos titulares en la prensa, también una condena por apología del terrorismo. Y con ella ha pactado Pedro Sánchez. La recibió sonriente el presidente. Agachó convenientemente la cabeza. Cuando estaba allí, igual le hacer hasta la genuflexión. Solo había faltado eso. Ahora mismo se recuerda todas esas veces en las que Pedro Sánchez nos repitió que jamás iba a pactar con Bildu. Él piensa que las urnas avalaron sus pactos con los independentistas y con los que justificaban los atentados, o incluso señalaban a ETA y pues sus posibles objetivos. Por eso ahora ya ni siquiera se esfuerza en decir que ha cambiado de opinión.
Nosotros de Bildu no queremos nada. Ni esperamos nada, ni queremos nada. Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres, lo repito otra vez.
Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada.
Bueno, del resultado de la reunión, lo primero que hay que decir es que no compareció ningún miembro del PSOE para dar cuenta del encuentro. Ayer no interesaba. A Sánchez no le provoca ningún tipo de asco pactar con los de Bildu, pero bueno, requerarse en exceso, como que tampoco. Así que lo despacharon con una nota de prensa en la que pedían discreción en la fase de negociación. Mira, de esta se ha liberado. Habrá dicho ya Pachi López, portavoz parlamentario, que este marrón ya no se lo comía él, que bastante se come. Así que nadie dio la cara. Y esto quizá, aun siendo importante, no es lo más relevante. Lo importante es que el apoyo de Bildu es seguro. Y las contrapartidas que le va a dar el Partido Socialista, también. Ahora mismo es el único partido que ha dejado claro que Sánchez cuenta con sus votos. Por eso el presidente no podía esquivar la foto con los de Bildu. Con el sí de los de Otegi, incondicional, ¿Qué van a hacer el resto de socios parlamentarios de los que depende el PSOE? Pues mira, Esquerra se van a hacer los interesantes hasta el final. Terminarán dando el sí, no tengan duda. Lo hemos visto muchas veces a lo largo de la pasada legislatura con los presupuestos y con tantas y tantas otras cuestiones. ¿El PNV qué? El PNV va a seguir dando rodeos, porque ahora mismo se ha metido solito en una encrucijada de la que tiene complicada salida. Complicada no, o salir de forma airosa. Pero tampoco duden de que dará el sí. Lo de Sumar se da por hecho. A pesar de lo que nos ha venido vendiendo Yolanda Díaz a lo largo de esta semana, no se van a ver en otra. Y como no las tienen todas consigo, de que pueda Sánchez contar con el apoyo del forajido Puigdemont, pues también se hacen los interesantes. Y dicen, no sea que vaya a haber repetición electoral, vamos a dejar de mimetizarnos por completo con Sánchez y el PSOE, no sea que tengamos que volver a pediros el voto y aquí ya nuestros argumentos se diluyan. Así que la clave sigue estando, como en la misma noche del 23J, en un fugado de la justicia como es Carles Puigdemont. Que Pedro Sánchez saque adelante la investidura antes del 27 de noviembre depende de él y solo de él. Y los independentistas han dejado claras sus peticiones. La ley de amnistía la dan por hecha, solo falta por conocer la letra pequeña, y ahora exigen un compromiso para pactar las condiciones de un referéndum que es, a todas luces, ilegal. Eso es lo pendiente, al margen de una larguísima lista de cuestiones económicas. Y en ese punto la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, le exige a Sánchez un compromiso mayor.
Nos remitimos a las palabras de Puigdemont del pasado 5 de septiembre en Bruselas. Por tanto, si se trata de hacer lo mismo que se ha hecho y lo que se ha dicho en los últimos 4 años, los votos de Junts no son los que están buscando.
Bueno, pues aunque les den todo lo que piden, Puigdemont va a mantener a Sánchez en vilo hasta el final. De momento, Sánchez tiene ya su foto con Bildu, también sus votos, y si interesa o se lo exigen, mandará a los fotógrafos a Waterloo. Hay más noticias en este sábado, te las cuento ya con Elena Fornas. Sin parar.
Los precios volvieron a subir en septiembre y la tasa interanual del IPC se sitúa en el 3,5%. El crecimiento se justifica por el encarecimiento de los precios de la electricidad y de los carburantes. La inflación subyacente, la que no incluye alimentos frescos ni productos energéticos, da un leve respiro y cae 3 décimas.
Sigue ardiendo.
El incendio forestal de Trabada en Lugo ha quemado ya 1.200 hectáreas. Las llamas han sido perimetradas y los medios esperan poder darlo por estabilizado este sábado. Las autoridades apuntan a que ha sido intencionado.
Procesados.
El juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, lleva al banquillo de los acusados al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Investiga la denominada trama Kitchen, supuestamente creada para espiar y sustraer información con fondos públicos al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.
Tirados.
Miles de pasajeros de los trenes de alta velocidad entre Madrid y Valencia y entre Valencia y Alicante se han visto afectados este viernes por varias averías. A un fallo en las infraestructuras que dejó al tren sin tensión se unió un problema en las instalaciones de Monteagudo de las Salinas, en Cuenca. ADIF asegura que hoy funcionarán con normalidad.
Violación.
La policía investiga una supuesta agresión sexual por sumisión química en una discoteca de Madrid. La denunciante es una turista estadounidense de 20 años y asegura que un hombre la abordó dentro de uno de los baños y la penetró vaginalmente a la fuerza. El presunto agresor no ha podido ser localizado.
Y hoy hay que mirar a Irán y a un supuesto castigo impuesto a Cristiano Ronaldo. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Con la consternación que provoca todo lo que está sucediendo en Oriente Medio, hemos asistido atónitos al último capítulo que se ha vivido en Irán y que rápidamente ha desmentido la embajada iraní en España. Cristiano Ronaldo estuvo en Teherán hace algunos días con motivo de un partido de la Champions Asiática. Aprovechando el viaje, Cristiano visitó a Fatemeh Hatami. Es una artista de aquel país que sufre una disminución física del 85% de su cuerpo y que tiene la virtud de pintar con el pie. Y está especializada en retratos de futbolistas. Le regaló uno suyo a Cristiano y la reacción del portugués fue darle un abrazo y un beso en la mejilla ante la emoción de Fatemeh. La reacción de muchos abogados iraníes se tradujo en un montón de denuncias que han derivado en un castigo a Cristiano de 99 latigazos por tocar a una mujer soltera. Ante el revuelo que se ha formado, la embajada iraní ha desmentido el castigo, destacando que Cristiano es una persona muy admirada en su país. ¿Qué pasa cuando el sujeto de este hecho no es cristiano y es una persona normal. Nos lo podemos imaginar. Son cosas que no dejan de sorprender en estos tiempos que corren. En fin, el fin de semana llega sin liga en primera división y con la selección como protagonista. El equipo de Luis de la Fuente puede cerrar mañana en Oslo la clasificación para la Eurocopa del próximo año en Alemania, aunque para ello deberá hacer frente al equipo liderado por Erling Haaland. Sí que tenemos segunda división, sí que tenemos motos en Indonesia y sí que tenemos toda la emoción de un fin de semana, como siempre, en tiempo de juego.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana con Cristina López Slichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
16, 23, 30, 37 y 41. Soles 2 y 9.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Que a mí me gusta mucho el salmón, pero que en la semana de los ofertones del Corte Inglés hay muchas más cosas. Aunque con este precio, salmón noruego por medios o enteros, solo 9,50 euros el kilo. Y además te llevas el 15% de regalo por compra superior a 20 euros en productos frescos.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Hola, Carlos. ¿Conoces algún programa de nóminas y contabilidad para el campo?
Claro, Rosa, los mejores. Monitor Informática tiene el único programa de nóminas pensado para el campo. Realiza el cálculo por jornada reales o todo el mes, y en contabilidad incluye la general y analítica.
Pero será caro, ¿no?
¿Qué va? Solo pagarás una tarifa plana de 52 euros al mes. Monitorinformatica.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910-030-030.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya te hemos contado lo último en la Franja de Gaza, cuando se cumple una semana de ese ataque en Israel por parte de los terroristas de Hamas, una arremetida que pilló por sorpresa a Israel y que se produjo por tierra, mar y aire. Israel, que no ha recuperado desde entonces ni mucho menos la normalidad. A las 8 y 18, una hora más en Tel Aviv. Voy a saludar a Luis Manuel Vegas. ¿Qué tal, Luis Manuel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vives en Tel Aviv, eres anestesista en el hospital Beilinson en Israel. Llevas 5 años allí, ¿no? Ahora mismo, cuando se cumple justo una semana del comienzo del conflicto, ¿cuál es la situación en las calles de la capital, Luis Manuel?
Aquí la situación es de mucha tensión. Como que está... Travis es una ciudad en ebullición, mucha gente, un tráfico horrible y eso. Ahora mismo está todo parado, no se ve gente por la calle, no hay casi tráfico. Estamos en una situación de mucha tensión y calma tensa, esperando a ver por dónde sale esto, cómo se desarrollan los acontecimientos.
Los israelíes están acostumbrados al lanzamiento de cohetes por parte de los terroristas de Hamas, pero entiendo que tú no habías vivido una situación ni medio parecida, ¿no?
A ver, yo en España fui militar, con lo cual el sonido de un cohete y yo fui artillero, no es una cosa que me estrese, y por mis circunstancias particulares. Uh-huh. y he vivido varios episodios de cohetes, pero siempre tengo confianza en la cúpula de acero, funciona muy bien. La probabilidad de que te caiga un cohete es prácticamente cero, y que te caiga un cascote, pues si te vas al refugio, es muy poca. Así que en ese sentido nunca me estresé excesivamente. Sé que hay amigos españoles sí que se estresan más por esta situación, pero esta situación es algo totalmente diferente. La sociedad israelí está acostumbrada a que cada cierto tiempo hay un ataque, cada cierto tiempo hay un bombardeo, pero en general la sociedad israelí está en estado de shock totalmente, porque es una cosa que nadie ha vivido, un ataque de esta envergadura, con lo cual no es una situación que digas la vida sigue. La situación en Tel Aviv está calmada, pero todo el mundo está muy tenso, hay mucha mucho miedo, mucha intranquilidad. Es una situación nueva totalmente para nosotros, los españoles, que gracias a Dios no vivimos eso en España, pero también para los israelíes, que no están acostumbrados a esta guerra global a esta escala.
Es imposible normalizar una situación así, nos lo cuentas. La población israelí sigue en estado de shock. No sé si tienen más miedo, más rabia. Hay indignación también de una parte de la población con el propio gobierno israelí por esos fallos en la seguridad clamorosos que permitieron ese ataque sin precedentes de los terroristas de Hamas.
La primera relación de la, como es lógico, de la sociedad después del shock inicial de lo que estaba pasando fue de rabia y de indignación y de venganza, de hay que acabar con esto y arrasarlo todo. A día de hoy la sociedad israelí ha pasado esta temporada, estamos todos en calma tensa, esperando a ver qué desarrolle, pero la sociedad está muy solidarizada. Todos tenemos claro que el gobierno ha fallado, este gobierno está acabado cuando pase todo esto, pero no es el momento de discutir sobre el gobierno o no el gobierno. El gobierno se ha hecho un gobierno de unidad nacional. Y ahora es el momento de empujar todos juntos. La sociedad está siendo, piensa que 300.000 reservistas han sido llamados a filas. Es decir, que prácticamente todo el mundo conoce amigos, familiares. Yo mismo tengo amigos que han sido llamados a filas. Y los que no han sido llamados a filas, la sociedad está muy solidarizada. Hay muchas donaciones de comida, hay muchas donaciones de equipo, botas, lo que necesiten. Entonces la sociedad ahora mismo está en una parte con mucha tensión y otra parte muy, un espíritu muy nacional, con muchas ganas de ayudar, de empujar y sobre todo con mucha esperanza de que esto tengamos paz dentro de poco.
Tú te decías, trabajas en un hospital como anestesista, has tenido situaciones, entiendo, críticas también a lo largo de estos días, de heridos.
Críticas, a ver, yo trabajo en un hospital en el centro de Israel, entonces a nosotros llegaban los pacientes menos graves. El hospital de referencia del sur de Israel, en Beersheba, es el que está recibiendo la mayoría de los pacientes. Entonces a los hospitales del centro nos llegan los pacientes o menos graves o con cirugías menos urgentes. He visto pacientes con tiros, he visto pacientes con traumatismos, pero no he tenido ningún paciente en nuestro hospital. Han llegado solo los pacientes en situación de vida o muerte, porque te digo, estamos a una hora y media, dos horas en coche, en ambulancia, o a media hora en helicóptero, que han llegado helicópteros, pero lo natural es llevarlo al hospital que está al lado, más cerca de Gaza, que está a media hora y es donde hacen los casos más urgentes.
Hace un par de semanas tuviste que atender a un terrorista que mató a una señora, ¿no? ¿Cómo te preparas para eso?
Realmente no te preparas. A ver, llega un paciente, tú miras sus datos y nadie te cuenta quién es. Lo que pasa es que tú le ves llegar. A ver, nosotros los pacientes los vemos en la consulta de anestesia una semana antes, días antes o antes del quirófano. Entonces, cuando llegó el paciente, llegó con dos militares armados. Y dices, ¿y este señor quién es y qué ha hecho, evidentemente? Y luego nadie te cuenta nada, pero buscando por internet el nombre del terrorista, pues ves que es el señor este que había asesinado a dos personas, a una mujer. Le tratas igual que a todos. La anestesia es igual, le tratas igual. De hecho, el tratamiento fue igual cualquier que otro. Tenía una herida, había que limpiarla en anestesia general. Se trató igual que a otro. En ese sentido, no se trata ni mejor ni peor que a nadie. Se le trata igual que a todos. Luego ya que cumpla su condena o que vaya a la cárcel, lo que sea. Pero el tratamiento en este caso es natural. Te deja cierto... No, es mi trabajo, soy médico y voy a ayudar al terrorista y al policía, a todo el mundo que lo necesite. Pero sí que es una situación un poco chocante, ¿sabes? Este señor ha matado a alguien, pero tú le tienes que ayudar.
Forma parte de las contradicciones permanentes de la vida, ¿no? Bueno, Luis Manuel, sí. Vegas, médico en el Hospital Beninson de Israel. Te agradezco mucho que hayas estado en directo con nosotros en la mañana del fin de semana de COPE. Te mando un fuerte abrazo y mucho ánimo.
Venga, muchísimas gracias.
Bueno, pues aparte de todo lo que pasa en Gaza, lo que pasa en Oriente Próximo, Álvaro Sáez, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
En la prensa hay una foto y un adjetivo que se repite, es la imagen de Sánchez con Merche Ipurua, portavoz de Bildu, y el calificativo de vergüenza.
Sí, el ABC en su editorial asegura que el PSOE ha cruzado muchas líneas en los últimos años, pero ver al presidente del gobierno pasar sonriendo con los herederos políticos de ETA inaugura un nuevo hito. Solo Bildu confirma su apoyo a Sánchez para la investidura, dice este periódico en su portada, junto con una foto de Pedro Sánchez saludando a Izpurua, esta portavoz de Bildu en el Congreso. El diario de Vocento añade que el PSOE planta a los periodistas sin dar explicaciones de las reuniones con los de Otegi y Puigdemont y asume que negociará al límite para no ir a las elecciones. Esta portada, además, recuerda hasta en tres ocasiones cómo Sánchez ha defendido que jamás se iba a sentar a pactar con Bildu. En su columna, Ignacio Camacho hace también referencia a esa foto, la misma que señalaba desde el diario Gara, aquellos dirigentes socialistas que luego fueron asesinados por ETA. Asegura que el sanchismo ha adquirido impunidad gracias a su hegemonía propagandística, al tiempo que ha perdido el penúltimo atisbo de sensibilidad.
Gracias, Álvaro. Llega Lumbreras, llega Agropopular. Que tengáis un feliz sábado.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí el Imserso. Visita tu agencia Halcón Viajes más cercana y a viajar. Circuitos culturales, turismo de interior, costas, islas y mucho más. Haz tu maleta y escápate. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Pase. A ver, relájese y cuénteme.
Verá, doctor, soy jefe de obra y nadie me entiende. Cuando voy a comprar material de construcción, el dependiente me mira como si le hablara en arameo.
Pues hombre, vaya usted a Big Man.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector, los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
El Domun es un cauce muy valioso, pues para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad.
Con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es.
En HSN celebramos el Día Mundial de la Salud Mental ofreciéndote hasta un 55% de descuento en Rodiola, Ashwagandha, Mood Care, Stress Care y muchos más. Solo del 9 al 15 de octubre en tu tienda hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que es...
Es casi 5, pero no. Es casi 5, pero no. Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Programa doble de un actor insustituible.
Siempre tan encantador.
Los últimos guerreros y el sustituto.
Yo estoy al mando de esta clase.
Dos, de Tom Berenger. Y después, el sustituto 2. El sábado a las 10 menos cuarto de la noche, en 13.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Un hogar se hace cuando compartes momentos. Cuando pintas la casa como siempre quisiste. O cuando al fin te lanzas a plantar tu propio huerto. Un hogar lo hacemos juntos. Y eso hay que celebrarlo. Ven a la gran fiesta de la casa de Leroy Merlin y celébralo con los precios más bajos del año hasta el 31 de octubre. Leroy Merlin. Un hogar no nace. Un hogar se hace.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Ya frente a toda la demagogia, quienes realmente están fritos en puestos son la gente que vive de un salario.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.